relación con el país suramericano.
El presidente de China promovió a asociación estratégica la relación del gigante asiático con Colombia. Xi Jinping recibió el miércoles a su homólogo Gustavo Petro en el Gran Salón del Pueblo de Pekín y elogió que las relaciones entre ambos países siempre han mantenido un buen desarrollo y momento. Además, sostuvo que China está dispuesta a trabajar con Bogotá para definir unas relaciones que beneficien más a sus pueblos e inyecten energía positiva a la paz y el desarrollo mundiales. Petro, quien llegó a Pekín el martes, se reunió con representantes de dos empresas chinas que desarrollan actualmente obras en Colombia. Según el mandatario, una es experta en puertos y está haciendo el llamado metro elevado de Bogotá, mientras la otra se especializa en ferrocarriles y tiene en sus manos el tramo de occidente de la capital. Con la segunda compañía abordó su plan para una red ferroviaria que enlace los puertos de su país en el Pacífico y el Caribe como ruta comercial internacional.
Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 25 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto tener hoy Mike Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada de noticias, información actualizada del activista Julio César Góngora, en precario estado de salud en Pinar del Río. Ayer no pudimos hablar con él, hoy sí lo vamos a tener. Tendremos varios economistas, los números, pues los datos de septiembre, pues concluirán y reportan nuevamente pues problemas con el turismo, insuficiente la recuperación y el gobierno, sin embargo, intenta seguir invirtiendo en el turismo. ¿Por qué? Varios expertos estarán aquí con nosotros. También tendremos a Yolanda Carmenate Fernández en la segunda parte del espacio, que continúa siendo hostigada allá en Victoria Las Tunas, cumpliendo los 6 años de prisión, cárcel sin internamiento por su estado de salud y edad, por su participación en el 11J en Victoria Las Tunas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, a casi 2 meses del inicio del curso escolar hay una falta de 17.000 maestros para cubrir adecuadamente la impartición de la docencia en la población escolar cubana. Camiones cisternas y tanques llegan a Maicí por falta de agua, pero los problemas van más allá de la escasez del importante líquido. Foro sobre Cuba abordará el financiamiento de la Unión Europea al régimen y al reclutamiento de cubanos en Rusia. Así, pues, una representación formada por miembros de la Asamblea de la Resistencia y el Frente Hemisférico por la Libertad, junto al legislador ucraniano Mayran Zaborsky, llegó a Bruselas para abogar por la creación de una comisión internacional que investigue el envío de tropas cubanas a Ucrania e insistir al Parlamento Europeo que cese el subsidio al régimen cubano. Se elevan a 67 ya el total de víctimas fatales por la violencia de género en Cuba, alertan organizaciones especializadas en el tema. Y el ministro de Salud Pública, específicamente el Ministerio de Salud Pública de la isla, así lo anunció el ministro, enviará más profesionales hacia Bahamas. Se trata de 37 personas compuestas por técnicos de laboratorio de rayo X, fisioterapeutas, enfermeros e ingenieros biomédicos, en medio del continuo desabastecimiento de especialistas del sector en el sistema hospitalario nacional. Y finalmente, en la tabla de posiciones del día de hoy de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, Cuba ocupa actualmente el 7º lugar tras Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Colombia, Chile y la Argentina. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar ya la comunicación en breve en lo más occidental del territorio nacional. Vamos a intentar hablar con Julio César Góngora, activista de derechos humanos de larga data, en precario estado de salud. Ha tenido una ligera mejoría tras 7 meses en delicadísimo estado de salud, sin medicamentos, sin atención médica, en Pinar del Río. Todo por su condición de opositor político. Vamos a conversar con él para conocer, pues, cómo anda, cómo se siente en esta jornada. Tenemos entendido que ha habido algún mejoramiento con esa herida abierta, que no acaba de tener solución y que le han negado la cirugía en el Hospital Provincial Abel Santa María, en lo más occidental del territorio nacional. Julio César, pues, ya lleva mucho tiempo sufriendo, pues, de serias deficiencias de salud, y ha tenido que enfrentar, pues, tanto el desabastecimiento de medicamentos. Los que tiene es gracias a las donaciones de organizaciones del exilio, por el faltante que existe de los medicamentos en la farmacia cubana, y también, pues, continúa recibiendo escasa atención médica por su condición de opositor político. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde, allí en Pinar del Río, con el activista Julio César Góngora. Julio César, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, un saludo, Julio César. Primero que nada, conocer tu estado de salud luego de 7 meses en precarias condiciones de salud, afectado por esta herida abierta, sin recibir cirugía aún y con precarios medicamentos, gracias, lo poco que tienes, a las donaciones del exilio, no sin antes, que han intentado incluso confiscar estos medicamentos que te llegan. Quisiéramos saber cómo estás.
Ahí estoy, ¿no? Y el problema de los medicamentos es igual. Mi salud, bien compleja, un poco compleja, igual que siempre, ahí tratando de mantenerme recostado el mayor tiempo posible, con mucho dolor, la herida igual. Ya ellos definieron, ellos no me van a operar, simplemente así ya. Ellos resolviendo, ellos me tienen preso en mi casa. No operándome, ya ellos me tienen preso en mi casa, no tienen que meterme en una prisión, ¿sí? Y las cosas son así.
Y
dime,
quería preguntarte, ya lo de la operación, ni incluso en otro hospital pudieras hacer la gestión, no te van a operar.
No.
¿Y cuál es la argumentación oficial para no operarte y corregirte esa herida abierta?
No se puede operar, no se puede operar,
Sí, pero eso es una argumentación que tiene una sustentación científica, o es porque
ellos no dan sustentación científica ninguna, simplemente no se puede operar y ya. La última vez que yo estuve ingresado, me aislaron en un cuarto solo ahí, venía un médico a verme, más nada. Aislado en un cuarto, lejos de todos los otros pacientes, lejos de todo el mundo, en un cuarto solo aislado.
¿Qué significa para ti tener esa herida abierta, Julio César?
Eso significa la vida.
También...
Eso significa la vida, yo no tengo vida.
Sí, y no puedes hacer ni tu actividad de opositor ni activista, básicamente estás...
No, yo no tengo vida, yo estoy preso en mi casa. Yo tengo que estar 22 horas acostado y 2 horas levantado nomás.
Increíble. Ahora, sumado a esto, ¿hay algo más que tenías que decirnos noticiosamente? ¿De qué se trata?
Sí, el problema es que aquí en Pinar del Río está Yolexi Acosta Alonso, que en menos de un mes lo han detenido 3 veces amenazándolo y haciéndole X cantidad de cosas. La última vez que lo detuvieron fue ayer, antier, por la mañana, y lo soltaron a las 5 de la mañana el otro día, y le decomisaron unos platanitos, unos boniatos y un poquito de abono. Es un activista, es periodista independiente de ADN Cuba y miembro de CIC, de Cuba Independiente y Democrática. Y en menos de un mes lo han detenido 3 veces y lo han mantenido 12 horas bajo interrogatorio.
Increíble.
Así que la represión sigue, esto sigue, ¿entiendes? Esto es así. Y nosotros nos mantenemos un poco más discretamente, pero siempre con vigilancia, siempre, de total vigilancia para nosotros.
Julio César, ¿continúan los apagones o ha habido un mejoramiento en el tema del fluido eléctrico?
A ver, ¿cómo te explico, Tomás? Esto mejora 3 días, pero todos sabemos que eso es para aguantar un poco, y después volver a aguantar un poco, porque aquí hay mucha gente muy sumiso. Aquí ponen la corriente 3 días y todo el mundo callado, ¿entiendes? Esto es lo más grande del mundo.
El
En algún momento esto tiene que acabar. Si yo realmente veo bastante descontento ahora, y vamos a ver qué pasa.
El deterioro social sigue cuesta abajo diariamente.
Es más grande.
Es más
es
grande.
Mucho más grande el deterioro social.
Gracias, Julio César. Un placer, como siempre, Julio César Góngora.
Sí. Un abrazo a ustedes.
Un abrazo ahí y que te mejores desde Pinas del Río, sí, para nuestro espacio. Gracias. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a tener en breve, pues, la comunicación en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Tenemos varios temas económicos y una situación muy peculiar que está ocurriendo, pues, a nivel de información popular que tienen los opositores, los activistas, de lo que está pasando con los bodegueros en la Cuba en medio de esta oleada. Y Marta nos va a contar también sobre este tema. Vamos a hablar con ella toda esta situación y sobre todo los apagones. En 10 de octubre amaneció hoy, pues, con apagón. Ayer fue en Centro Habana. Inexplicablemente, pues, los apagones ya han llegado a la capital cubana y están haciendo estragos en esta semana, donde ya, de una manera, pues, escalonada, donde único se está cumpliendo en Cuba el cronograma este que anunciaron ellos para los apagones es en La Habana. Sin embargo, pues, no había ocurrido hasta ahora apagones escalonados y ya están ocurriendo apagones en la capital cubana. Y de eso vamos a hablar también con ella. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el tema? Ayer le tocó a Centro Habana, hoy los apagones están en 10 de octubre. Desde horas tempranas allí, pues en la zona del auto, nos contaba Marta Beatriz que amaneció sin electricidad. Vamos a ver si ya a las 2 y 17 minutos de la tarde, pues regresó la electricidad o no. También ha habido apagones escalonados en La Lisa, en Arroyo Naranjo, en Marianao, en días recientes. No la quitan todo en el mismo horario, pero sí, pues parece ser que la crisis del combustible y por ende la situación de las termoeléctricas no deja de complicarse y no deja de crear malestar a los cubanos. Ya estamos, pues, a 25 de octubre. Y todavía esta situación continúa complicada. Tenemos ya el contacto en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, específicamente en el municipio de 10 de octubre, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
¿Regresó la electricidad o estás en apagón todavía?
No, disfrutando de un apagón desde las 9 de la mañana.
Ahora bien, ahí voy. Esto le tocó ya desde octubre, ayer le tocó a Centro Habana. Parece ser que donde único en Cuba se está cumpliendo el cronograma este escalonado de los apagones es en La Habana, porque es el escenario político, pero sin embargo, escalonado y están respetando el horario. ¿A qué hora supuestamente debe regresar la electricidad en tu casa hoy?
No sé, no tenemos la menor idea.
Ya llevan varias horas.
Sí, desde las 9 de la mañana. El último apagón que nosotros tuvimos fue desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Y
un día completo sin electricidad.
¿Y en el caso del día de hoy no ha habido ninguna información sobre ustedes de la Unión Eléctrica?
Bueno, si la Unión Eléctrica se lo informó a alguien, yo no me enteré. Pero sí te puedo decir que otras personas que viven cerca y que no les corresponde este circuito eléctrico, pues han tenido apagones muy largos. Por ejemplo, está el caso de María Cristina Labrada Barón, la dama de blanco, que vive a unas cuadras de aquí, no es de este circuito, tuvo un apagón de 14 horas recientemente.
Ahora, Marta, tu lectura, los apagones que vienen acosando a los cubanos del interior desde mucho antes del verano, con ciertas mejorías de 3 días y después vuelven a empeorar. En días recientes han sido días de alumbrones en el resto del país. Pero esto que está afectando ya a La Habana, aquí hay una lectura y es que está lejos de solucionarse el tema de las termoeléctricas y el tema del combustible. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, exactamente. Siempre que se afecta a La Habana es porque ya no hay más remedio. Porque al parecer, los habaneros, como los municipios están unos pegados al lado de los otros, que no es el caso de las provincias. En las provincias, para trasladarte de un municipio a otro, pues tienes que utilizar la carretera. Aquí no, aquí con un ómnibus vas de un municipio a otro, nada más que te divide una calle. Pues entonces, como estamos así, pues al parecer la dictadura no quiere para nada poner en juego su posibilidad de que la gente salga a protestar a la calle en la ciudad de La Habana. Y es por eso que ya cuando quitan la electricidad aquí es porque es último remedio.
Marta, otro tema que tiene que ver con esto también, nos contabas el desangramiento humano de cubanos a través del salir del país por Nicaragua, por donde quiera, continúa. Esto incluye vandalización incluso hasta de bodegas que venden hasta la canasta básica a los bodegueros para irse del país. Esto ha llevado a las autoridades a tomar medidas. ¿Qué está pasando con los bodegueros en La Habana? Según lo que han podido conocer ustedes, de cubano a cubano, porque no hay información oficial.
No, no hay información, pero a través de los propios bodegueros que te cuentan estas cosas, nos hemos podido enterar de que están regulando a los bodegueros. Porque al menos uno vendió toda la canasta básica antes de distribuirla para irse del país. Bueno, vamos a sacar una cuenta muy facilita. Solamente una bodega que tenga 1,000 consumidores, que casi todas tienen más de eso, una bodega con 1,000 consumidores a 150 pesos la libra de arroz, pues son 150,000 pesos en arroz solamente, lo que implica que multiplicada por 5 libras que se dan, le da perfectamente el dinero para irse del país.
Increíble, Marta. Ahora, hay algo que quería compartir contigo antes de terminar tu participación. El economista Pedro Monreal, cubano, acaba de comentar en la plataforma X que volvieron a caerse los datos del turismo en septiembre, la recuperación es insuficiente y sigue sin dar rentabilidad al sector. En este sentido, Marta, ¿por qué se empeña el régimen cubano y qué hay detrás de la inversión millonaria en el sector turístico cuando hay otros sectores prioritarios como es el de la elaboración de alimentos, los agricultores del campo, donde no se invierte dinero para mejorar las condiciones de vida y la alimentación de los cubanos? ¿Por qué ocurre esto?
Sí, pero en el campo hay que trabajar. En la elaboración de alimentos hay que trabajar. Y el turismo es sencillamente lo que viene y lo que ya está hecho, los hoteles. Entonces, ¿qué pasa? Que el servicio al turista es algo atrayente para el trabajador porque se busca su propina, porque tiene de dónde sacar cosas y de dónde robar. Entonces, esto es lo que le interesa a la dictadura levantar. ¿Y qué pasa? Que no logra levantarlo, porque ¿qué turista quiere venir a ver las ruinas que hay en la ciudad de La Habana? ¿Qué turista quiere venir a ver los edificios que se caen? Un día se cae uno, a la semana se cae el otro, así. No hay por dónde pasear, no hay a dónde ir. Entonces el turismo se convierte en estar encerrado en un hotel con una piscina. Eso no es lo que busca el turista que está acostumbrado a visitar los países del mundo. Así que el turismo tiene que caer de todas formas.
Aparte de esto, Marta, ese turismo que va a Cuba, esas ganancias no van a las arcas del Estado ni pasan por la fiscalización del presupuesto estatal. Esto es para beneficio de una cúpula, que son los militares, los muchachones de GAESA.
Exactamente. GAESA que existe y que mantiene su distribución de las ganancias entre algunos militares es el principal receptor de las divisas del turismo.
Gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos proponemos concluir esta primera parte de nuestro espacio este miércoles 25 de octubre, ahí en La Habana, en Centro Habana, con el economista, sociólogo Ángel y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es tu lectura? De ayer te tocó apagón en Centro Habana, hablaba con alguien ahora en 10 de octubre, están en apagón hoy. Ya están ocurriendo apagones escalonados en la capital cubana que hasta ahora, en esta crisis energética que ha afectado al resto de la provincia, no se estaba afectando a La Habana. ¿Quiere decir esto que la crisis está lejos de solucionarse con las termoeléctricas y la falta de carburantes?
No, evidentemente es una situación, vamos a decir, crítica, total, y se debe fundamentalmente no solo a la escasez de combustible, sino a la obsolescencia tecnológica que hoy tiene el Ministerio de Energía y Minas.
Ángel Marcelo, sí. ¿Por dónde... ¿Dónde estamos? ¿Cómo tú manejas, cómo tú puedes, como un conocedor de la realidad cubana, analizar pues todo lo que está ocurriendo, lo que están hablando otros colegas tuyos en redes sociales, que otra vez en septiembre se desplomaron los datos del turismo internacional? No acaba de despegar y de recuperar el sector. Sin embargo, el gobierno cubano sigue poniendo los recursos acá y se abandona por completo a instituciones como es el Ministerio de Agricultura, el campesinado, para mejorar la producción de alimentos. ¿Por qué insiste el gobierno cubano en favorecer el sector turístico?
Bueno, hay que partir de la idea de que el nombramiento de Díaz-Canel y su posterior designación hasta su elección por parte de la Asamblea como presidente del Estado, bueno, sencillamente esta persona, este presidente del Estado y representante, va a designar, va a proponer a la Asamblea designar un primer ministro, y no ha designado a otro que no sea una persona dedicada en su vida entera a la administración hotelera, a la construcción de hoteles, fundamentalmente, hay que decirlo así, y luego, bueno, la administración de este sector de la hotelería. Y específicamente hay que aquí razonar en algo. Él nunca se ha dedicado a la administración hotelera. Se ha dedicado prácticamente a construir hoteles, a llenar, vamos a decir, determinados espacios con hoteles. Entonces, debido, y eso propiamente a su nivel escolar y a su profesión, que es la de arquitecto. Entonces, eso es lo que está haciendo. Es decir, como primer ministro, es decir, está trabajando toda esta línea de la construcción de hoteles dentro del país. Él no está abordando la administración hotelera ni cómo atraer más turismo a Cuba. No. Él está centrado en lo que específicamente sabe hacer. Y específicamente eso es lo que está haciendo. No hay contradicción alguna en el esquema. La contradicción está en por qué el gobierno cubano, si tiene déficit económico, si está presentando una crisis estructural y el turismo no le da respuesta, bueno, ¿por qué no cambian al primer ministro y ponen a otro, ¿no? Ponen a alguien que venga de la agricultura, que venga de sectores de la industria y demás, pero bueno, sencillamente es que, esta figura del primer ministro es bastante polémica, parece ser que está más ligado a los intereses de la cúpula militar que el propio Díaz-Canel.
Sí, y además hay que ponerlo así, es representativo el primer ministro de un grupo que es GAESA, el sector empresarial que representa a los militares, que básicamente funciona como una entidad independiente del resto de la economía cubana.
Bueno, y que ha entrado en una descomposición fáctica, claro, una descomposición que se le ha llamado así, yo prefiero decirle una migración, que lo que está ocurriendo con GAESA es que está pasando, están descomponiendo los distintos grupos para pasar a ser dirigidos directamente por el Consejo de Ministros. ¿Y quién si no está en el Consejo de Ministros que esta figura? Entonces, bueno, no hay una descomposición, lo que está es migrando esta empresa hacia nuevos administradores.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día este miércoles 25 de octubre. Vámonos a una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles, el 25 de octubre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, contamos con Mike Vázquez en el control técnico acá en el espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. En breve vamos a tener ya la participación de Yolanda Carmenate Fernández, activista de derechos humanos de larga data, cumpliendo condena por el 11J, prisión domiciliaria ahí en Victoria de las Tunas. Y más adelante no se lo pierda la participación del destacado académico y economista Elías Amor Bravo. Vámonos a Victoria de las Tunas a esta hora de la tarde. Contacto con Yolanda Carmenate Fernández, activista de derechos humanos de larga data, cumpliendo prisión por el 11J, domiciliaria por su estado de salud y edad, condenada por los delitos de resistencia y desacato y propagación de epidemias. Yolanda, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Es un placer estar con ustedes ahí con la audiencia.
Bueno, sumado a todo el hostigamiento en su contra, las amenazas permanentes de revocarlas a usted y llevarla a prisión cerrada en esta condena de cumple por el 11J por parte del hostigamiento de la seguridad del Estado, ahora se han sumado nuevas modalidades. El bloqueo del acceso a sus redes sociales, a las comunicaciones, y también el hostigamiento de vecinos, e incluso una lamentable nota, usted con un hermano en precarias condiciones que peligra su vida pues le es casi imposibilitado irlo a verlo ahí mismo en Las Tunas. Cuéntenos todos los detalles en qué consisten estos hostigamientos contra usted en los últimos días.
Sí, cómo no, hermano. Mire, le diré que continúo perseguida, amedrentada y discriminada de manera sistemática, masiva e intencionalmente. Todo ello por mantener firmeza y convicciones en mi ideología política y cristiana, en contradicción con la infame y ruin dictadura castrista. La misma se atribuye el derecho de imponer severo castigo, incluyendo hasta la muerte a sus oponentes políticos. Y para reprimir lo antes dicho, denuncio que la empresa Etexa, confabulada con la pandilla de G2, se han tomado el derecho de bloquearme el servicio de Internet desde el día 19 de octubre del presente año, fecha antesala al cumpleaños de mi difunto hijo, el valiente y digno patriota nombrado Cristian Pérez Carmenate, víctima de la dictadura castrista. Los nombrados sicarios actúan bajo ensañamiento político para reprimir mi derecho a la libertad de prensa, de opinión y expresión, realizado de manera pacífica, pública y abiertamente. También en el pasado mes de septiembre me hackearon la cuenta de la plataforma de Facebook. Asimismo denuncio que mi hermano, llamado Ignacio Carmenate Fernández, activista pacífico perteneciente a Cuba Independiente Democrática, se encuentra en estado terminal y la casa madre donde se encuentra se ha convertido en un puesto mando de G2 y pese a los derechos que me asisten, son violados, impidiéndome, entre otras cosas, asistir a mi familiar como es debido, ya que se encuentran vecinos quienes ejercen como agente provocador, buscando coartada para revocarme la causa 11J y de llevarme de nuevo a la mazmorra. Reprimida, pero no vencida.
Yolanda, cuénteme brevemente cómo usted trató de llevarla a su hermano para... que está sufriendo un cáncer pulmonar y usted trató de llevarle unos medicamentos que no existen y con qué la amenazaron. Cuénteme esa anécdota.
Sí, yo le dije de porque los medicamentos que él lleva es uno más fuerte, entonces no existe. Entonces yo consulté a un clínico y que tengo la receta y la mostré, de que me dijo que podía darle una dosis por encima. Entonces una de ellas saltó y me dijo, usted podrá dárselo, pero si fallece, si se muere, la puedo acusar por sobredosis de medicamento. Entonces mi hermano está sufriendo unos dolores agonizantes porque ya está en fase terminal y no puedo asistirlo, darle por encima una dosis para quitarle ese dolor porque ya él no le queda vida y quisiera que muera, pero una muerte digna sin tanto dolor y tanta amargura y tanta lucha como hay en este país basura, que no apenas hay alimento, no hay nada, ni hay dinero, ni esto aquí es crítico. Entonces me amenazaron con eso y otras provocaciones que lo que están es buscando provocarme para tener una justificación para llevarme a la mazmorra. No es otra cosa.
Como no, gracias a Yolanda. Mucha suerte. Yolanda Carmenate Fernández, activista de derechos humanos en Victoria de Las Tunas. Y ahora sí, tenemos ya el contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, todo un conocedor de la realidad nacional cubana en los términos económicos. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, como siempre, la semana pasada usted estuvo ocupado y lo extrañó la audiencia, pero estamos acá de vuelta. Elías, en el día de hoy vamos a hablar de economía, de inflación y demás, pero quiero tomar el tema por una nota que ha publicado en la plataforma... ahí en Twitter, pues el destacado colega suyo Pedro Monreal, que dice que él nos explica cómo es posible que los datos del turismo de septiembre continúan con una insuficiente recuperación y cómo es entendible, profesor, que el año 23 va a concluir con una cifra muy inferior al estimado inicial de 3.5 millones de visitantes que usted desde enero de este año dijo que no iba a ser posible. Bien, Ahora, lo que dice su colega es lo siguiente. Si esto es así y es un hecho, ¿cómo es posible entender, procesar y cuán cuestionable es, Elías, que el gobierno cubano siga apostando por el sector turístico en un contexto, pues, de insuficiencia presupuestaria en sectores como es el de la producción de alimentos? Esto es casi injustificable, Elías.
No, yo lo que pasa es que he venido explicando aquí en tu programa que el diseño del modelo turístico cubano está equivocado. No puede ser que la gestión hotelera esté en manos de empresas, en este caso españolas, que yo estoy seguro de que hacen lo que pueden por dar un buen servicio de calidad a los turistas que
llegan
al país.
Pero tienen limitaciones.
Claro que tienen. Pero el problema no es ese. El problema es que la política turística no la hacen las empresas españolas. La hace el gobierno comunista. ¿A dónde se ha visto que un gobierno de ideas comunistas haga presupuesto, haga campañas de publicidad para el turismo nacional? Comparémoslo con República Dominicana. En la República Dominicana hay una asociación de hoteleros privados que son los que hacen las campañas de República Dominicana a nivel internacional y son los que invierten en la publicidad turística. Lo que no puede ser es que la captación de viajeros, de turistas a Cuba, la haga el régimen comunista, porque eso es un error de concepto. Los comunistas no saben gestionar una economía y lo demuestran todos los días en Cuba. Mi colega sabe perfectamente, y yo creo que todos los que nos dedicamos al diagnóstico de la economía cubana, que ese modelo es fracasado, es un modelo fallido. De hecho, se basa en las genuflexiones de Fidel Castro cuando tuvo que aceptar sin más remedio a la apertura del país al exterior en pleno periodo especial. Y ese modelo no ha cambiado. Es un modelo dual en el que la gestión hotelera la hacen unas empresas extranjeras. No hay tecnología cubana, no hay cubanos que sean los que exploten el turismo en Cuba. Y luego se hace una publicidad de Estado, una política turística estatal, no una política como la que hace la República Dominicana o Costa Rica, que ya, por ejemplo, estamos viendo la campaña de Costa Rica aquí en Europa, maravillosa, centrada en los recursos naturales que tiene el país. ¿Qué turismo vende Cuba? ¿Qué oferta el producto turístico cubano? ¿Comunistas? ¿Ir a ver la tumba del Che Guevara? ¿Eso a quién le interesa? El problema es ese. Cuba no acaba de lanzar hacia el exterior una campaña adecuada, y por eso la gente no va. Van los cubanos que viven en Miami y van los canadienses, los pocos canadienses que están yendo ahora a Cuba, porque han descubierto que hay destinos en el Caribe mucho más completos y con mejor calidad de servicio y de producto. Pero, insisto, el modelo está fracasado, hay que cambiarlo, hay que dar entrada a la iniciativa privada en la gestión de la política turística, y el régimen comunista se tiene que retirar de esas actuaciones que tiene ahora, que lo que hacen es, en lugar de atraer turistas, expulsarlos del país.
No, y además, Elías, hay que decirlo, ¿por qué no? El turismo de España, que es una de las locomotoras a nivel mundial, como es en Costa Rica, como es en Dominicana, todas esas ganancias tienen una alta representatividad en la política central económica de esos países. Nosotros estamos muy claros, y usted lo sabe mucho mejor que yo, que en Cuba las ganancias del turismo pasan por los militares, por el grupo empresarial Gaviota. No estamos muy claros que cuánto se invierte allí, porque no son números claros en el presupuesto estatal del Estado cubano.
Bueno, siempre hay minorías extractivas en todo sistema económico que se aprovechan de la rentabilidad, de la ganancia y de los niveles de productividad de los distintos sectores. Eso es inevitable. En el caso cubano, que hayan comunistas del ejército o de la seguridad del Estado al frente de esa extracción de riqueza, pues me parece verdaderamente lamentable, porque no tienen visión de negocio, no tienen visión estratégica de futuro, se dedican a gastarse lo que reciben de esas ganancias espectaculares o no espectaculares que pueden obtener, y lo que hacen es perjudicar a la economía. Ahí habría que poner a gestores, a consejeros delegados, a personas con experiencia en gestión empresarial, y no a mamelucos de la seguridad del Estado que lo que hacen es obedecer. Pero bueno, ahí está el modelo, el fracaso del modelo. Eso se extiende al conjunto de actividades de la economía cubana. Los que nos están oyendo esta tarde saben que la mayoría de los sectores de la economía cubana están dirigidos por personas incompetentes, que no son capaces de gestionar una cuenta de explotación con unos niveles mínimos de solvencia, y que además se encuentran atrapados en una telaraña del régimen comunista que les impide tomar decisiones con autonomía, con libertad, con capacidad de asunción de riesgos y con la correspondiente motivación. Eso es lo que falla en Cuba. Y mientras que eso no se arregle, ni el turismo, ni la minería, ni el tabaco, ni nada va a funcionar en ese país desdichado en manos de los comunistas ya 64 años, que lo que han hecho ha sido destruir completamente la estructura económica del país.
Elías, de más de 160 sí. centrales, ya anunció hoy a Cuba, 25 centrales son los que van a moler en esta presente zafra. Sí.
Lo leí el otro día.
Es inconcebible. Ahora,
para mí es un dolor tremendo hablar de esto. Sí, dime.
No, estamos ya a 25 de octubre. Vamos a empezar ya, pues nos acercamos lamentablemente a otro fin de año con condiciones tan precarias como las que hace muchos veces usted ha venido pues de una manera magistral analizando este espacio. Elías hablaba con cubanos esta semana, el tema de los apagones no cesa, hay falta de petróleo, hay falta de carburante, hay problemas con los medicamentos. Los cubanos están hablando que a duras penas les alcanza el salario promedio para comer 2 o 3 días al mes. ¿Hacia dónde nos dirigimos en este cierre ya, último trimestre del 2023, en el tema inflacionario y la crisis económica que sufre el país? ¿Qué le puede decir, si es que hay algo en el horizonte que sea esperanzador para los cubanos, o es que no hay nada para los próximos meses?
Tomás, tú me invitas aquí a venir a tu programa y a mí me duele cantidad dirigirme a nuestros queridos compatriotas con un mensaje absolutamente pesimista. No tengo absolutamente ningún indicador de la economía cubana, de los pocos que publica el régimen comunista porque esconden la información o dan datos distorsionados, pero no hay nada, absolutamente nada, que los comunistas nos demuestren que la economía cubana puede mejorar. La economía cubana se encuentra abandonada de la mano de Dios. Es un barco que está naufragando con 11 millones de almas y que se van a ahogar todos, porque no hay solución. No hay solución porque el régimen no quiere que haya solución, que es volver de nuevo al sistema económico que domina en la mayor parte de los países del mundo y restaurar en Cuba un orden económico basado en el mercado, la libertad, los derechos de propiedad, la posibilidad de hacerse uno rico. Este invento de las MIPIMES ha acabado siendo un guirigay de gente que no las quiere, gente que las defiende, gente que no las defiende. Hasta Díaz-Canel tuvo que, en la entrevista esa que le hicieron la periodista oficial, tuvo que salir en defensa de las MIPIMES. Es un gran error, porque cuanto más defienda a las MIPIMES, más enemigos va a tener en las MIPIMES, ¿verdad? Uh-huh. Es una situación caótica, en la que no hay una salida clara, en la que no se ve una estrategia de política económica. Hablan de que están haciendo una estabilización, pero no dicen exactamente qué es lo que están haciendo. Todos tenemos dudas de lo que eso representa, porque el gasto público sigue descontrolado. Se siguen manteniendo los mismos programas de siempre, que no conducen a nada, porque la gente sigue teniendo las mismas carencias. La canasta normada está cada vez más menguada. La alimentación subsidiada apenas llega para cubrir 10 días del mes. Los mercados venden a unos precios prohibitivos para gente que cobra unos salarios medios de 2.100 pesos al mes. Yo no entiendo cómo es posible que no estalle. Es una situación que debería de estallar en la calle en forma de grandes revueltas sociales contra un régimen, contra un gobierno, pidiendo ese cambio. Que bueno, que si no llega, sinceramente, la economía cubana se va a inmolar. Va a tener lo que los economistas llamamos una implosión que puede llevar a consecuencias terribles. Yo no puedo dar un solo dato que nos permita decir, mira, va a mejorar por este camino. No, ni el turismo va a mejorar. El turismo ahora se va a resentir porque la guerra de Israel, el conflicto bélico, va a traer consigo miedo en los movimientos de muchas personas a nivel mundial. Ya se están cancelando algunos viajes, ya algunas agencias están tomando posición para protegerse frente a un posible declive de los viajes en el occidente. En definitiva, la situación económica tampoco es favorable en los países más avanzados. Los crecimientos del Producto Interior Bruto se están moderando y el empleo está frenando su crecimiento expansivo de los últimos años, desde que salimos de la COVID. Bueno, pues todo eso afectará a un país como Cuba, que tiene una intención de recibir turistas como los que tenía antes del año 2019, pero que no los va a recibir.
Bueno, y en medio de todo este escenario que sí. nuevamente usted ha explicado, Miguel Díaz-Canel, los demás dirigentes cubanos, pues le echan mano enseguida al tema del diferendo con Estados Unidos y culpan al embargo estadounidense y a las penurias de los cubanos. Usted que está en España, ¿hay algunas gentes todavía que se que consideran válido ese argumento cubano?
Bueno, en España todos los comunistas que forman parte del gobierno de Pedro Sánchez, desde Yolanda Díaz hasta Enrique Santiago, pasando por todos los elementos pertenecientes a Bildu, que eran los antiguos terroristas de la ETA, todos esos grupos radicales de izquierdas atacan, por supuesto, y se ponen del lado de Díaz-Canel. Consideran a Estados Unidos el gran enemigo al que hay que abatir y, lógicamente, el culpable de todas las desgracias de Cuba. Y ahí va Manu Medina de vez en cuando a Cuba con sus guayaberas a disfrutar y a bailar, y luego llega allí y hace ataques a Estados Unidos. Eso es así. España tiene un gobierno ahora, posiblemente se volverá a formar un gobierno de izquierdas que hace de vez en cuando mensajes de este tipo, ¿no? Estamos acostumbrados a ello, pero no le damos absolutamente ninguna importancia porque, bueno, ellos pueden tener su punto de vista, nosotros el nuestro, y eso es lo bueno de la democracia, ¿no? En Cuba no es así. En Cuba solo hay una manera de ver las cosas y es la que impone el régimen comunista. En España, por suerte, la podemos ver desde un espectro muy amplio, como pasa en Estados Unidos, y por eso los asuntos estos no nos traen más interés que el que pueda tener leer un periódico, ¿verdad?
Yo quería preguntarle algo que estaba hace mucho tiempo por preguntarle esto, Elías Amor. ¿Qué transparencia hay de las inversiones y del costo-beneficio de las compañías hoteleras españolas en Cuba, Iberestar, Meliá, pues las demás? Porque estaba viendo hoy un artículo del portal Cubanet que habla que sí, que los españoles invierten, pero que muchas veces son elefantes blancos porque no se justifica la ganancia y muchos hoteles están vacíos. En algún momento, me imagino que habrá España, que es un país democrático y libre, transparencia del costo-beneficio, porque mucha gente cree que los hoteles no están dando mucha ganancia, profesor.
Sí, bueno, esa fue una línea de investigación que inicié yo hace algunos años. Uh-huh. Y me fui directamente a las memorias que presentan estas compañías a sus accionistas, y que son perfectamente accesibles por cualquiera, porque las empresas en España pues tienen depositadas sus cuentas en los registros mercantiles y cualquiera puede acceder a la información económica que se necesite para tomar decisiones o para sacar prensa o para lo que sea, como en Estados Unidos, que ustedes tienen absolutamente toda la libertad del mundo. Inicié esa línea y esa línea me cansó. Me cansó porque veía que repetitivamente se daban todos los años los mismos resultados. Y tengo que decir que algunas de las cadenas más importantes que invierten en Cuba reconocen que la hotelería en Cuba es, pues, dentro de las zonas en las que ellos operan, la más deficiente en términos de rentabilidad. Eso está ahí recogido en las memorias de las principales cadenas españolas que invierten en Cuba. Pero también luego lo justifican los consejeros delegados diciendo que en algún momento esos mercados serán promisorios y que conviene estar presentes para que cuando se produzca ese momento promisorio ya estén ocupando posiciones en Cuba. Esto se puede leer en cualquiera de las memorias que se presentan a los accionistas, a los consejos de dirección de cadenas hoteleras que están operando en Cuba. Es público notorio, no se esconde en absoluto, hay total transparencia, se ven los niveles de rentabilidad que son enormes en las plazas hoteleras de Asia, por ejemplo, que tienen estas cadenas españolas, y en cambio en la zona de Cuba, bueno, comparado, por ejemplo, con otras zonas del Caribe, las diferencias son espectaculares. Pero insisto, yo esa línea la dejé hace tiempo porque veía que no había cambios significativos, y estoy hablando de datos de anteriores al año 2019, cuando todavía el turismo en Cuba tenía, bueno, pues 4 millones y pico de turistas al año, y la cosa iba funcionando relativamente bien. Todavía en aquel momento el nivel de resultado o de beneficio, de rentabilidad que tenían las actividades hoteleras españolas en Cuba no alcanzaba los niveles que pueden tener, por ejemplo, en Benidorm, en Marbella o en sitios del Mediterráneo, donde sí que obtienen unos beneficios y unas rentabilidades altísimas con altas ocupaciones y llenos, plenos en los hoteles.
Bueno, pues hablando de malestar social, no sé cuán, si ya usted se ha informado al respecto, el domingo, pues las mujeres, madres con niños en Maicí salieron a protestar por la falta de agua y las precarias condiciones. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de ellas aquí. Estamos hablando, pues, una comunidad rural, un asentamiento ahí en la parte oriental de Cuba, en Guantánamo. pero viven allí 89 familias y se atrevieron a ir a redes sociales a hablar con Radio Martí y la cosa sigue y hablan de falta de medicamento, de hambre, de no llevar a los niños a la escuela. O sea, independientemente de la represión, y que es entendible desde el punto de vista académico lo que usted plantea, que no se entiende cómo un país que está en estas penurias no tiene esto una respuesta a nivel social, sí parece ser que en algún momento las cosas se pueden ir de las manos por la precariedad en que están sometidos los cubanos, Elías.
Claro, cuanto más tensa la cuerda, es peor. Si hasta ahora no ha habido protestas sociales generalizadas, salvo el 15J, que todos recordamos como un ejemplo clarísimo de que en cualquier momento el estallido, la chispa, se puede producir, todos estos pequeños movimientos que se van dando en zonas del territorio, bueno, pues lo que demuestran es que no hay una articulación, no hay una conexión entre las protestas. Igual hay muchas personas que están deseando salir a la calle en determinadas zonas del país, pero no salen porque no existe una conexión entre los movimientos de protesta, como ocurría, por ejemplo, aquí en España cuando se produjo la muerte de Franco, que la demanda de democracia se extendió por todo el país como una mancha de aceite rapidísimo. Bueno, en Cuba falla eso. Hay un alzamiento que efectivamente yo lo vi el otro día también, gracias a ustedes en Radio Martí, pusieron las imágenes y se vio lo ocurrido en Maicí, un territorio muy querido del extremo oriental de Cuba, y bueno, pues ahí lo que se vio fue efectivamente mucho malestar de la población, pero también vimos a unos representantes de la seguridad del Estado actuando de una manera absolutamente sorprendente, para calificarlo de alguna forma, ¿verdad? Como delicada, quitaban los cubos, no adoptaron una actitud beligerante contra las protestas como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, pues esto yo creo que muchos cubanos lo verán como una posibilidad de salir a la calle y protestar más. En definitiva, si se pierde el miedo, si se pierde el temor, si se pierde esa situación de contención que existe provocada por la ideología comunista, es perversa en estas cosas, ¿verdad? Es un sistema que desprovee al individuo de motivación, lo convierte en un poco más que un autómata, ¿no? Cuando ese autómata vea que esa represión terrible no se produce, pues a lo mejor se producen otros estallidos sociales que se van uniendo unos con otros, y ahí es donde llegará el estallido final que provocará, pues lógicamente, el cambio político que todos soñamos en Cuba, ¿sale?
Elías, nos queda un minuto. El tema se aparta de la economía, pero es de interés para los cubanos. ¿Logrará formar gobierno Pedro Sánchez o habrá elecciones generales otra vez en España? ¿Cómo lo ve usted?
La moneda en este momento está lanzada al aire y la probabilidad de que caiga cara o cruz es del 50%.
50%. ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Elías. Un placer, como siempre. Las gracias en Valencia, España, destacado economista Elías Amor Brau. Así concluimos Cuba al Día este miércoles 25 de octubre. Primero, las gracias, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Mike Vázquez en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información.